Ahora queremos presentarles la gráfica del invitado que ya está con nuestras directoras y director en la mesa, Jaime Iván Tapia Zapatero, ¿cierto? Él es pediatra, cardiólogo infantil y además jefe de pediatría del Hospital Guillermo Grant Benavente. Vamos a saludarlo de inmediato y vamos a abordar las temáticas, ¿cierto?, que nos interesan relacionadas al área de la salud. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Hola. ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, empecemos a conversar con el doctor, por favor, le cedo la palabra.
Sí, nosotros le estábamos consultando, antes de comenzar con temas más políticos, le estábamos consultando específicamente cómo está la situación en este momento en el Hospital Guillermo Grant Benavente y en la zona en general con esta crisis que se está viviendo en este minuto.
Mira, es un escenario absolutamente nuevo. No lo habíamos visto en 30 años. El mundo no lo había visto hasta el invierno del año pasado en Europa y con el hemisferio norte. Y estamos replicando lo que ellos vivieron. Hay una circulación masiva de virus simultánea. Hay una acumulación de susceptibles después de los 2 años de pandemia que no tuvieron contacto con otros virus que no fuera COVID. Y eso golpea muy duro porque está afectando a poblaciones que antes eran inmunes. Una madre transmite pasivamente sus anticuerpos contra los virus por la placenta, por el cordón umbilical. Pero si esa madre no tuvo contacto con virus en los últimos 2 años, no tiene anticuerpos. Y hoy día estamos viendo casi el 5% de los niños graves son recién nacidos, día a día, que antiguamente estaban protegidos hasta los 2 meses, 3 meses, y el grupo nosotros de riesgo era de 3 meses a 6 meses, a 1 año. Menores de 2 años era el grupo más afectado. Hoy día no hay edad.
¿Hay una variante también más agresiva?
Efectivamente,
en el caso
esencial tiene 2 variantes, la cepa A y la B, y la que está circulando hoy día en Chile es la cepa A, que es la más agresiva, la más virulenta.
Y usted dice, bueno, esto ocurrió en Europa el año pasado, de modo que uno podría extrapolar esa experiencia y anticipar lo que iba a ocurrir en nuestro país.
Es lo que se hace todos los años respecto de la vacuna. Con la vacuna influenza, por ejemplo, se ponen en la vacuna las cepas que circularon el año anterior en Europa. El CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y el Centro de Control de Enfermedades Europeo, hicieron una alerta por ahí por octubre, noviembre del año pasado, que esto era insólito para ellos. Incluso hablaban de hospitales de campaña. Las tasas de hospitalizaciones en ellos subieron al 100%. Y por lo tanto era previsible suponer que si la misma cepa era la que llegaba a nosotros, íbamos a tener el mismo escenario. Y es exactamente lo que se está replicando hoy.
Doctor, recién nos estaba comentando fuera de pantalla que también hay, en la situación del hospital, también hay otros fenómenos, elementos que contribuyen a que las camas también estén más ocupadas. Estábamos hablando del copago cero, por ejemplo. ¿Qué nos puede contar y cuál es la situación que están viviendo en este minuto respecto a la ocupación de camas?
Mira, hemos hecho un esfuerzo enorme que es diario para ir reconvirtiendo camas. Hoy día tenemos un 50% más de camas críticas y un 60% más de camas de cuidado medio. Y podemos todavía subir si esto fuera necesario. Pero además de tener una mayor población beneficiaria por la gente de ISAPRE que se trasladó a FONASA, que en nuestra región deben ser alrededor de 10.000 niños menores de 15 años. También las camas públicas son más atractivas desde el punto de vista que desde el septiembre del año pasado hay copago cero. Entonces una hospitalización de 3 o 4 días en una clínica privada, el beneficiario FONASA igual tiene que pagar. Hoy día se está viniendo al hospital.
Doctor, quería preguntarle, además del virus sincicial, ¿qué otro tipo de virus están circulando en nuestra zona y en el país?
Mira, antiguamente había un respeto entre los virus. El nicho ecológico que había para uno o dos, circulaban por 12 semanas y aparecía otra cepa, otra familia de virus. Hoy día tenemos el que más circula es el virus sincicial respiratorio, la cepa A. Influenza que aparentemente estaría bajando, está empezando adenovirus, que es muy agresivo, muy violento. El año 98 tuvimos una epidemia masiva con muchos muertos por adenovirus. Está el parainfluenza, que es el que produce la tos de perro, la laringitis. Y está apareciendo un virus de primavera, que es el metaneumovirus. Esta situación insólita no tiene hasta el momento una explicación científica.
O sea, tenemos 5 virus circulantes.
Sí.
Doctor, y frente a estos elementos...
Además del COVID, que hay poco, claro. Pero todavía hay.
Y todos estos elementos que se conjugan, 5 virus que están de alguna manera conviviendo en este entorno, pero además el incremento de pacientes, usted habla de 10.000 niños menores que se beneficiarios que se vienen al sistema público de alguna forma. ¿Cómo se ha preparado el sistema para responder a esa demanda que es insólita?
Mira, el Guillermo Grant siempre va a estar preparado. Nosotros tuvimos la prueba de fuego en el terremoto y lo tuvimos en el COVID. Fue un hospital ícono de la epidemia de COVID. Recuerda que recibimos pacientes de Santiago, del norte, de todos lados. Después que pasó por nuestra zona el pic, comenzamos a recibir de otros lados. Probablemente ahora va a pasar lo mismo. En la medida que tiene una gran capacidad de reconvertirse, de flexibilizar sus procesos, va siendo el hospital más eficiente de la red, por lo menos en la región, para poder asumir esta mayor demanda. Pero sin duda que esto tiene un límite y ese límite todavía no llegamos a eso.
¿Fueron negligentes las autoridades de salud en no visualizar esto que ya había ocurrido en Europa y que estaba de alguna forma anticipándose y que usted dice todos los años se utiliza como referencia para planificar en nuestro país?
Ya, en nuestra región yo diría que no. En nuestra región comenzamos a hacer reconversiones de camas en marzo, porque en marzo tuvimos una circulación del rinovirus. Y el ojo, porque el rinovirus, que es un virus del resfrío común, afecta gravemente a los asmáticos. Y fue la primera alerta. Tuvimos un pequeño pic a la entrada de clase, las primeras 2 semanas, con un aumento de rinovirus y muchos niños asmáticos, incluso preescolares, escolares, niños de 10 años conectados en ventilador, por crisis asmáticas por rinovirus. Entonces, en la región esto comenzó tempranamente y fue progresiva. No hemos parado desde ahí. Pero yo creo que a nivel país la situación no es armónica, no es pareja, y probablemente hay unos servicios que han demostrado mayor eficiencia que otros.
Pero sí. Esto está articulado por una red que es nacional, ¿no es cierto? Y por autoridades. Acabamos de ver la salida del subsecretario de redes asistenciales.
Redes es el corazón del ministerio. O sea, el subsecretario de redes es el que maneja el ministerio en la parte técnica, menos política, si se quiere. Pero tiene varios departamentos, unidades, direcciones. Y probablemente faltó coordinación entre ellas.
Había que encontrar una responsabilidad política también a esta crisis, es lo que dicen algunas personas. El nuevo subsecretario precisamente fue el que inicia esta nueva red de redes asistenciales hace ya bastantes años, así que algo de experiencia tiene en la materia. Yo le quería preguntar ese concepto técnico que muchas veces escuchamos en la prensa, pero ¿qué características tiene una reconversión de camas y en qué momento se decide, en qué situaciones se decide hacerlo?
Nosotros tenemos el apoyo de un experto informático, un doctorado en ingeniería industrial, que nos está proyectando la semana que viene. No solo el número de consultas, sino que el número de camas y el número de equipamiento que requerimos. Y eso nos ha permitido, con el backup que teníamos de COVID, en una bodega, muchos ventiladores, muchas cánulas de alto flujo, las hemos ido utilizando todas. Y por lo tanto ya nos vamos anticipando al pic que esperamos que va a ser la próxima semana, a fines de la próxima semana, comienzo de la siguiente.
O sea, ¿en esta crisis se estaban utilizando insumos que estaban destinados para COVID?
Todos. No queda absolutamente nada, pero igual tenemos que adquirir algunos porque ventiladores de adultos no sirven para ventilar niñitos de 3 kilos, de 4 kilos. Hay que comprar que tengan un software diferente. Pero estamos utilizando toda la experiencia y fíjate que los pediatras ayudamos a ver adultos con COVID. Y hoy día los adultos nos están devolviendo la mano y nos están viendo a nuestros niños. Esa simbiosis no se ha perdido. Y eso es lo que permite al Guillermo Grano hoy día dar la respuesta que tiene. El subsecretario, el ex subsecretario Lucho Castillo nos felicitó por la capacidad de reconvertir. Ahora, ¿qué significa reconvertir? Tú tienes una cama básica que lo único que tiene es la cama y el recurso auxiliar, enfermera, médico. Una visita médica al día. Sobre eso está la cama de cuidado medio, que ya tiene más personal, la cama de cuidado intermedio y la cama de cuidado crítico, donde de repente hay una enfermera por cama. Por ejemplo, un niño con ECMO requiere una enfermera al lado de él todo el día y un auxiliar. Entonces, cuando uno reconvierte, no es solamente cambiar el colchón o la frazada, sino que hay que poner más equipamiento, más personal, más farmacia, más apoyo de esterilización, más apoyo de alimentación, de lavandería. El consumo basura de una cama UCI son 200 kilos diarios. Una cama media son 50 kilos de basura diaria. En delantales, mascarillas, pecheras. Entonces, no es fácil lograr ese cambio logístico y día a día sin que llevemos al agotamiento y al burnout de nuestro personal. Por eso los europeos insistieron mucho en cómo se cuidaba el personal, porque distinto a atender adultos, donde hay más capital humano preparado en la región, que atender guaguitas de 10 meses, 5 meses, no hay mucho pediatra disponible para poder asumir esa... Por eso que la repetición de turnos, la programación, los refuerzos del equipo humano es brutal.
¿Y cómo se cuida acá el recurso humano, al personal?
Buena pregunta. Yo creo que lo primero es la vocación y el compromiso. Partimos con 46 días promedio de ausentismo el año pasado, promedio en el hospital, cerca de 6.000 funcionarios, la empresa más grande de la región. Hoy día no tenemos licencia, hoy día no tenemos permiso administrativo, hoy día hay colegas que están postergando sus vacaciones, hoy día hay colegas que van gratuitamente a hacer un apoyo o refuerzo a fin de semana. Y eso es la vocación de servicio que hay en todos los estamentos del hospital. Pero eso va a tener un límite. Y ahí es donde estamos preocupados, tratando de levantar sistemas de apoyo, de autocuidado, que permita mantener este ritmo por lo menos en las próximas 4 semanas.
Doctor, y eso le quería preguntar, ante este panorama que usted está describiendo, por una parte ya se ha discutido el tema de adelantar las vacaciones de invierno en los colegios. ¿Es necesario? ¿Cómo lo ven ustedes? Es una cosa. Y lo otro, que aunque puede sonar repetitivo para muchos, yo que soy madre de 2 menores, finalmente, ¿qué puede hacer uno para extremar los cuidados de los niños y niñas que se pueden enfrentar a... que están siendo los más afectados en este minuto?
Mira, la tasa de ataque del BRS en una sala cuna es 90%. O sea, si hay un niño que llega con BRS y lo disemina, el 90% de esos niños se va a enfermar en esa semana de BRS. Por lo tanto, es fundamental tomar las precauciones que permitan evitar el contagio, porque el virus sincicial respiratorio, su reservorio es humano. No es como el virus ANTA que está en los ratones. Solo se transmite de persona a persona el sincicial que afecta a los humanos. Hay otra variante de los animales. Y por lo tanto, cuando uno dice voy a tratar de adelantar las vacaciones, lo que está pidiendo es que si el periodo de incubación es de 3 a 5 días, el niño se va de vacaciones el viernes, pero ya se va contagiado, se va a enfermar el martes o miércoles de la semana siguiente. Y la curva no va a bajar hasta unos 6 o 7 días después, pero baja. Y baja por 2 semanas. Y después que vuelven de clase, hay una segunda curva de pic, pero menor. Entonces lo que uno plantea cuando quiere adelantar las vacaciones es precisamente dejar esa etapa de oxigenamiento a los equipos de salud para poder rearticularse. Que es distinto a enfrentar un solo pic grande y alto.
Doctor, según sus estimaciones, en nuestra zona, ¿cuándo deberíamos tener el pic de enfermedades respiratorias?
A fines de la próxima semana o a mediados de la subsiguiente.
¿Qué significa eso en términos de ocupación? En este minuto, por ejemplo, ¿cuál es el nivel de ocupación de camas?
De las 26 camas UCI tenemos una o dos, que es muy variable a la hora del día, porque puede no haber ninguna, y en 6 horas se hace un traslado y se habilita. Y en camas de cuidado medio tenemos 95% de ocupación.
¿En el hospital Guillermo Gran Benavente? y si es que ocurriese un episodio de un colapso de camas ahí, ¿se toma la determinación de llevarlo al servicio privado acá, en la zona, de acuerdo a las características de o de la paciente?
No, siempre está eso abierto. Nosotros tenemos una unidad de gestión centralizada de camas a nivel país, donde tú pones, tengo un niño en urgencia, no tengo cama en el hospital, y sí, hay una cama en Ñuble, ya, se va a Ñuble. Pero nos han ofrecido camas de repente en Osorno y Valdivia, o en Arica también nos ofrecieron.
Pero también podría ser una de las clínicas de Concepción.
Sí, claro, eso es lo primero que se busca.
Pero ¿tienen capacidad? Voy a el caso de Ñuble, por ejemplo, los establecimientos privados no tienen camas pediátricas. Todo desemboca al hospital regional Hermina Martín.
Claro, acá son pocas las camas críticas de niños en la red privada. Aunque se amplíen al doble, no va a superar nunca la capacidad del Guillermo Brown.
El pic de sincicial o en general de la enfermedad respiratoria no es parejo en el territorio nacional, ¿verdad?
No.
Y entonces, ¿cómo se pueden tomar decisiones, por ejemplo, de vacaciones para que sea eficiente si se manda a los niños para casa aquí, pero por región, en Santiago son 2 o 3 semanas después?
Es lo que siempre hemos alegado y discutido con el nivel central de evitar el centralismo. Son decisiones territoriales. Nosotros siempre partimos primero Punta Arenas, Temuco, Concepción. Y a las 2 semanas empieza a circular en Santiago. Y más, un tiempo más en Arica. Entonces son decisiones territoriales. No pueden ser decisiones nacionales porque el escenario no es el mismo.
Sí, antes de cerrar, nos queda un instante. Hablábamos al principio de la arista política, ¿cierto? Lo que ha ocurrido con el ex subsecretario de redes asistenciales. Ya tenemos una nueva autoridad, pero también ha habido reacciones y queremos escuchar a representantes de la zona, de la región del Biobío y también de la región de Ñuble en torno precisamente a esta materia. Así que les invito a escuchar las declaraciones de quienes nos representan en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputados. Escuchemos.
Estamos ante una crisis de salud que está afectando principalmente a los niños hoy día en el país con estas enfermedades respiratorias. Creo que es momento de adelantar las vacaciones de invierno, como lo ha pedido el Colegio Médico de la región del Biobío, encabezado por Germán Acuña. Creo que es el momento de volver a utilizar al interior de los colegios y en donde hay aglomeración las mascarillas. Y por otro lado, claramente aquí hay una responsabilidad política. Esto que está pasando fue advertido a las autoridades de salud a partir del 18 de mayo desde la región del Biobío.
El gobierno debe adoptar una actitud proactiva ante esta crisis y replicar las medidas que ya fueron implementadas durante la pandemia. Contamos con centros de salud con personal capacitado y tremendamente comprometido, además de una población que ya ha sido educada en medidas sanitarias. Pero debe mandatar la reconversión de las camas en toda la red asistencial del país y monitorear constantemente la disponibilidad de las unidades en cada centro de salud.
Ahí estaba Erika Edo, diputado de Biobío, y Marta Bravo, diputada de Ñuble, integrante de la Comisión de Salud, a quienes le agradecemos también su declaración en torno a esta materia.
Doctor, otra de las medidas que se ha mencionado es volver al uso de la mascarilla. ¿Qué piensa de eso?
Para el VRS nunca lo hemos usado, pero yo creo que ahora sí. El virus sincicial vive sobre una superficie alrededor de 7 horas. La mascarilla protege la transmisión al aire a distancia de 1 o 2 metros. Pero si tú tocas una escalera mecánica, una llave, lo que sea, y te tocas la nariz o los ojos, te infectas. Por lo tanto, el lavado de manos está lo más importante que la mascarilla.
¿Seguimos usando alcohol gel entonces?
Seguimos usando alcohol gel.
¿Mascarilla para la persona que está enferma? ¿O también para los que quieren protegerse? Esa ha sido una discusión hasta mundial, me atrevería a decir.
O sea, al enfermo hay que aislarlo. Yo recomiendo no enviar a los niños enfermos a clase. Yo mismo he dado certificados por 2 o 3 semanas para que los niños no vayan, porque siempre hay alguien enfermo en el curso. Y cuando se recuperen y van convalecientes, a los 3 días están de nuevo enfermos porque tienen otro virus, no el que tuvieron antes. Por lo tanto, el uso de mascarilla es para el que está más vulnerable, que son los grupos de mayores de edad, los niños con enfermedades crónicas. Pero ojo, no hacer actividad física, por ejemplo, con esta contaminación ambiental que tenemos en preemergencia, con estos fríos y con este nivel de infección circulando, no es muy bueno hacer actividad física o clase de educación física en los colegios.
Y evitar también aglomeraciones o espacios muy concurridos, ¿no es cierto?, espacios cerrados. A veces resulta una contradicción que vemos que autoridades comunales organizan actividades masivas con niños en esta fecha, no es recomendable, igual deberían contribuir a al menos aplazar esas actividades para...
Yo creo que no solo el presidente Boric, varios presidentes han dicho los niños primero, y eso lo hemos escuchado muchas veces, pero no hay demostraciones de eso, porque ir al mall o ir a un escenario de alta concurrencia es una decisión por último de la familia, pero cómo el Estado protege a su población infantil, eso es otra cosa, esa es otra dimensión y esa es una decisión más macro.
Doctor, un consejo final, un mensaje para la ciudadanía. Estamos hablando de uno de los hospitales más importantes de Chile, el más grande, un excelente trabajo. Siempre el Hospital Guillermo Grand Benavente, siempre el Hospital Higueras también. Muy buenos comentarios en torno a los profesionales y a las capacidades que tienen también, ayudando incluso a la zona centro-sur del país. Un mensaje para la gente en estas fechas tan complejas.
Yo creo que nos quedan 2 semanas, hay que tomar el máximo de precauciones, consultar en urgencia solo si hay signos de insuficiencia respiratoria, que se han publicitado largamente, y circunscribir y aislar a los niños enfermos. Esta enfermedad dura 6-7 días, el día más crítico entre el tercero y el quinto, y tratar de usar medicamentos que puedan ayudarnos.
Muy bien, muchas gracias, doctor. Jaime Tapia Zapatero, jefe de pediatría del Hospital Guillermo Grand Benavente, que nos ha acompañado gentilmente el día de hoy y siempre con TVU y los medios de UDEC tiene mucha y muy buena disposición. Gracias, doctor.
Gracias a usted.
Y cuídese usted también, porque es importante que esté cuidado, ¿cierto? Sí. En buenas condiciones también el médico. Paz Moraga, directora de la Radio Universidad de Concepción, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
No, muchas gracias, muy interesante. Nos vamos un poco preocupadas. Yo que ahí tengo a mis 2 chicos en la casa, pero bueno, haremos caso también a lo que nos indica el doctor. Así que nos vemos la próxima semana y esperemos que el pic de la enfermedad respiratoria no sea tanto como se espera.
Claro que sí, o que afecte a la menor cantidad de gente posible. Tabita Moreno, directora de Comunicaciones de la Universidad de Concepción, buenas noches.
Buenas noches a todas, a todos. Buenas noches a quienes nos acompañaron hoy día en este nuevo programa con temas tan interesantes y que importan a toda la comunidad.
Y antes de despedirlo, tenemos una nueva sección en 30 segundos, recomendación del libro Francisco Martínez. ¿Qué nos va a recomendar incluso al doctor el día de hoy?
Bueno, me tocó debutar con esta sección. Recomiendo este libro de Álvaro Briones y Claudio Martínez, un libro escrito a dos manos que se llama El mural en el fin del mundo. Es una novela histórica basada justamente en la estadía de David Alfaro Siqueiros en Chillán, después del terremoto, justamente donde pintó ese famoso mural en la Escuela México, y todo lo que rodeó justamente su viaje a Chile, porque venía perseguido por haber sido parte del intento de asesinato de Trotsky, ¿no es cierto? Y hay una serie de antecedentes históricos de uno de los periodos más efervescente de la historia nacional y también mundial, que son retratados aquí en este libro que fue presentado la semana pasada. Bien entretenido e interesante, tiene suspenso también, porque es una novela, digamos, que tiene aspectos, tiene elementos de ficción, pero la mayor parte de sus elementos están inspirados en la realidad y además aporta aspectos muy interesantes, ya que Briones vive en México, en Toluca, justamente donde murió Siqueiros y pudo hacer esa investigación, y Martínez vive en Chillán y pudo también investigar toda la estadía, ¿no es cierto?, de casi 3 años de David Alfaro Siqueiros en la capital de Ñuble.
Muy bien, ¿a quién escoge para la próxima semana que recomiende el libro? ¿Tabita o Paz?
No, yo prefiero sean voluntarios, yo me ofrecí.
Entonces... Pero me está cambiando la característica de la sección.
Entonces, la paz.
Paz Moraga, esperamos la recomendación. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Síganos todos los días a través de los medios UDEC.
Medios UDEC.